Es difícil explicarles qué estoy haciendo aquí. Nadie puede decirlo. Pero estoy haciendo algo, ¿ja?, que se relaciona con el Dios triuno consumado, como el Espíritu, y que mora en nosotros. No solo mora, sino que se mueve junto con nosotros y se mueve dentro de nosotros.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. En el Estudio Vida del libro de Job, veremos en esta ocasión una palabra adicional con respecto al mover de Dios en el hombre. A medida que se abrió la era del Nuevo Testamento, ocurrió un cambio dramático en la manera como Dios se mueve para llevar a cabo su propósito en la tierra. El mover de Dios quedó entonces completamente ligado al hombre, lo cual significa que Dios dejó de moverse de manera independiente y aparte del hombre. Por supuesto, el hombre a quien Dios usó para su mover fue Jesucristo, quien era Dios mismo. Esa es la razón por la que los sumos sacerdotes, los ancianos de Israel e incluso los oficiales del gobierno romano no podían determinar si las actividades de Jesús eran las actividades de un hombre o de Dios. De hecho, las acciones de Jesús fueron las acciones del primer Dios hombre. Actualmente, Dios todavía opera bajo este principio, es decir, el principio de llevar a cabo su mover en el hombre, con el hombre y a través del hombre. En esto consiste el principio de encarnación. En el Evangelio de Juan dice que en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y que la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. Pues bien, hoy continuaremos con un tema que se titula El hombre se mueve en el mover de Dios y Dios se mueve en el mover del hombre. Y nos agrada que Óscar Cordero está una vez más con nosotros para ayudarnos a desarrollar este tema tan importante. Saludos, Óscar.
Gracias por su invitación, Víctor.
Este mensaje no será tanto acerca de Job, sino que más bien tiene que ver con una carga que estaba en Winnesley, a medida que él nos abría los mensajes acerca del libro de Job. ¿No es así?
Así es. Sin duda, esa carga era algo que estaba en el hermano Lee, porque él estaba mirando el libro de Job a través de los ojos de Pablo y sobre la base de la revelación completa del Nuevo Testamento. Y también él estaba haciendo un contraste entre dicha revelación del Nuevo Testamento con la comprensión de la actividad de Dios y la relación de Dios con el hombre, según se encuentra en el libro de Job. Por tanto, lo que veremos en este mensaje es el mover de Dios en el hombre y a través del hombre, el cual se lleva a cabo en el Nuevo Testamento bajo el principio de encarnación. Dicho principio implica que Dios ya no actúa solo, sino que actúa, se mueve, obra y vive en el hombre y a través del hombre, al hacerse uno con el hombre y al hacer al hombre uno con él.
Gracias, Óscar, por esta palabra de introducción. Y ahora quisiera leer un versículo que es como el preámbulo a la economía de Dios en el Nuevo Testamento. Está en Mateo 1, 21 al 23 y dice lo siguiente: Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen estará encinta y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Escuchemos pues a Witness Lee en el primer segmento de este mensaje del Estudio Vida de Job. Adelante.
What is the New Testament?
¿Qué es el Nuevo Testamento?
New Testament is a book as a record of God's move.
El Nuevo Testamento es un libro acerca del relato del mover de Dios.
And this record shows us God's move can never be apart from man.
Y este relato nos muestra que el mover de Dios no puede llevarse a cabo aparte del hombre. Desde el inicio, el Nuevo Testamento nos muestra que Dios se movió al entrar en el hombre, porque Él llegó a ser un hombre. Y luego Él se movió como un Dios hombre. Él no se movía como Dios, ni tampoco como hombre. Él se movió como un Dios hombre. Esta fue la razón por la que todas las personas que lo veían no lo podían comprender. Ellos se preguntaban, ¿quién es este? Él era un misterio. Él era muy misterioso, pues era Dios, pero también era un hombre. Era un hombre, pero también era Dios. Este es el principio que rige el mover de Dios en la tierra. Sin el hombre, Dios no puede moverse. Esto se debe a que su mover se lleva a cabo en el hombre y a través del hombre para hacer al hombre igual que él. En los cuatro evangelios vemos a los sumos sacerdotes, a los ancianos, los escribas y hasta los oficiales romanos que no sabían quién era Jesús. Ellos no podían comprender si sus actividades eran las actividades de Dios o eran las actividades del hombre. Pero era un hombre. Y entonces, esta persona se agrandó y se expandió. Pasó de ser una sola persona a ser miles de personas. En Hechos 2:41 se relata cómo en un día esta persona se expandió en 3,000 personas, lo cual aparentemente era un gran grupo de seres humanos que se movía en el mover divino. Y por tanto, desde Hechos 2, el hombre se movía en el mover de Dios. Los dos se movieron juntos.
Oscar, este ha sido un maravilloso segmento. Al leer los cuatro evangelios, muchos pasajes nos indican que cuando los líderes religiosos judíos y los líderes del gobierno romano trataron de examinar al Señor Jesús y las cosas que Él hacía, quedaron perplejos porque Jesús era un misterio para ellos. Ellos no podían comprender si las actividades de Jesús eran las actividades de Dios o eran las actividades del hombre. Luego, al llegar al libro de los Hechos, tal parece que la perplejidad continúa, solo que ya no está relacionado con el Señor, sino con los miembros de su cuerpo. ¿Qué tal entonces si usted nos desarrolla un poco más este pensamiento?
Al leer los evangelios, vemos a un hombre difícil de describir, según la carne y según Isaías 53. Podríamos decir que las actividades y el mover de Jesús eran los de un hombre, pero cualquiera podía percibir que había algo más allí. Aunque Jesús era humano, había algo más en él. Nosotros, los seres humanos, tenemos categorías mediante las cuales podemos comprender e interpretar las cosas. Tenemos la moralidad, tenemos la ética, la religión, la filosofía, la cultura y la tradición. Pero ninguno de estos estándares funcionaba respecto a Jesús, porque había algo en él que no encajaba con ninguna de estas categorías. Era algo sin precedentes. Era Dios en el hombre. Era un hombre que se movía y Dios se movía en el mover de este ser humano. El Señor Jesús era humano y divino, y divino y humano. El Señor dijo claramente en el Evangelio de Juan que Él llevaría a los creyentes a donde Él estaba, es decir, al Padre. Así que podemos llegar al Padre a través del Señor, en el Señor y por medio del Señor como el camino. Y mediante su muerte y resurrección, Él nos condujo a Dios, quien tiene un mover. Por tanto, en el libro de Hechos, vemos a los apóstoles y a los creyentes moviéndose en Dios y en el mover de Dios. Entonces, los observadores religiosos obviamente veían algo humano, pero había algo inexplicable que estaba sucediendo, y entre más trataban de contenerlo, más se multiplicaba e incrementaba. Uno de esos religiosos era Gamaliel, quien de alguna manera sabía que lo que hacían los apóstoles y los creyentes no era solamente humano. Así que él les advirtió a los líderes judíos para que no se opusieran a los creyentes de Jesús, porque si lo hacían estarían peleando en contra de Dios. Esto nos sugiere que Gamaliel conocía vagamente que Dios estaba involucrado con esta actividad, con este mover. Gamaliel percibió que de alguna manera los apóstoles y los creyentes estaban vinculados a Dios, eran uno con Dios. Ellos estaban en otra categoría, la categoría de Dios en el hombre y el hombre en Dios. La categoría de Dios que se mueve en el mover del hombre y el hombre que se mueve en el mover de Dios. Eran Dios y el hombre viviendo, actuando y operando como uno solo. Incluso al presente, aquellos que viven por lo menos hasta cierto grado en esta realidad son misteriosos y confusos, porque son humanos, pero no son solamente humanos. Y son divinos, pero no son solamente divinos. Son divinamente humanos y humanamente divinos, lo cual concuerda con el principio de encarnación. Pues bien, esta es la manera como Dios se está moviendo al presente. Si hemos de conocer el mover de Dios y si hemos de participar en el mover de Dios, necesitamos conocer que Dios se mueve en el hombre y el hombre se mueve en Dios.
Gracias, Óscar, por esta explicación tan completa. Hay muchos versículos en el libro de Hechos que ilustran este punto. Por ejemplo, en Hechos 4:13 dice: Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y notando que eran hombres sin instrucción e indoctos, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Aunque los religiosos no sabían cómo interpretar las cosas, ellos se daban cuenta que había algo más en estos pescadores sin instrucción e indoctos, ¿verdad?
Así es. Sin duda, los religiosos se maravillaban y reconocían este hecho. Esto es idéntico a lo que sucedía con el hombre Jesús. Esos pescadores eran Jesús moviéndose en el hombre.
Bien, regresemos de nuevo a Winnesley. Adelante.
We Christians are such a mystery.
Nosotros, los cristianos, somos un misterio.
Because we move in God's move.
Porque nos movemos en el mover de Dios.
And God moves in our move.
Y el mover de Dios está en nuestro mover. Dios y nosotros, nosotros y Dios, nos movemos juntos. Así que las personas del mundo solamente conocen nuestra parte humana, pero no se dan cuenta que también tenemos una parte divina. Por tanto, no pueden entendernos. Esta parte divina que no conocen es la que está involucrada en nuestro mover. Y este es el Espíritu consumado, es decir, la consumación del Dios triuno procesado y consumado. Espero que todos podamos ver esto. Job andaba buscando algo que estaba en la esfera de la ética. Pero nosotros, los cristianos, actualmente andamos en pos de algo que no está en esa esfera ética, sino que está en la esfera de Dios. ¿Y qué hacemos allí?
When I was writing there, studying there, investigating there.
Algunas veces mientras estoy escribiendo o estudiando o allí estoy investigando.
I laughed. I said, man, what are you doing here?
Ah, me pregunto, ¿qué estás haciendo?
You have sold your whole life.
Has dedicado toda tu vida.
Close to 70 years.
Más de 70 años.
You didn't do anything. And you're still doing this.
Y no haces otra cosa hasta el día de hoy.
Sometimes my grandchildren came.
Otras veces vienen mis hijos a visitarme con mis nietos y me dicen,
Grandpa, what are you doing?
Abuelito, abuelito, ¿qué estás haciendo?
Well, I'm doing something.
Entonces le contesto, bueno, estoy haciendo algo.
Hard thing. It's hard to say.
Es difícil explicarles qué estoy haciendo aquí.
What are we doing here? No one can tell.
Nadie puede decirlo.
But there is something, right?
Pero estoy haciendo algo.
And this something is the triune God.
Que se relaciona con el Dios triuno consumado, como el Espíritu, y que mora en nosotros. No solo mora, sino que se mueve junto con nosotros y se mueve dentro de nosotros. No solamente somos uno con el Espíritu, sino que nosotros y el Espíritu somos uno. Por tanto, no hagan nada separados de este Espíritu todo inclusivo. Cuando hablen con su esposa, cuando eduquen a sus hijos, cuando hablen a otros, cuando confronten cualquier situación o suplan cualquier necesidad, asegúrense de estar claros que no lo están haciendo separados del Espíritu. Todo el tiempo deben moverse, deben actuar y hacer todo en el Espíritu. Cuando Él se mueva, ustedes se mueven. Cuando ustedes se muevan, Él se moverá.
Excelente segmento, Oscar. Nosotros y el Espíritu somos uno solo. Siempre deberíamos movernos, actuar y hacer las cosas en el Espíritu. Cuando el Espíritu se mueve, entonces nosotros nos moveremos. Y cuando nosotros nos movemos, entonces el Espíritu se moverá con nosotros. ¿Qué tal si nos desarrolla este punto un poco más?
Quisiera agregar que nos movemos como Dios y que Dios se mueve como nosotros. Pongámoslo de la siguiente manera. Somos uno con el Señor y Él es uno con nosotros. Cuando Él se mueve, es completamente uno con nosotros. El Señor vive en nuestro vivir, Él se mueve en nuestro mover y Él actúa cuando actuamos. En cada cosa, el Señor se hace uno con nosotros y nos hace uno con Él. Cuando decimos que el Señor se mueve con nosotros, queremos decir que Él y nosotros somos completamente uno y que Él se mueve en nuestro ser, en nuestro hablar y en nuestro mover. Por tanto, Él no se mueve por sí mismo, aparte de nosotros. En lugar de ello, el Señor se mueve por sí mismo con nosotros, al hacerse uno con nosotros. A medida de que desarrollemos esto en los siguientes mensajes, veremos que el Señor nos hace uno con Él hasta el punto que nos movemos en su mover y nos movemos como aquellos que estamos unidos a Él. Por eso estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a hacernos a un lado, para que en todo aquello que Dios está haciendo, nosotros también lo hagamos. Esta es una profunda mutualidad, donde el hombre vive y se mueve en Dios, y Dios vive y se mueve en el hombre. En el capítulo 16 de Hechos, vemos el mover humano de los apóstoles, el cual es el mover del Espíritu en ellos, y ellos se mueven en el Espíritu.
Gracias, Oscar. Y en cuanto a esto, quisiéramos aclarar que de ninguna manera se pierde o se confunde la distinción entre Dios y el hombre, y entre el hombre y Dios. No obstante, hay una mezcla entre la humanidad y la divinidad, ¿verdad?
Es verdad, Víctor, y aprecio este punto. Dios sigue siendo el Dios trascendente que posee la Deidad, y Él es el único objeto de adoración. Pero Cristo es la vid, y nosotros los pámpanos, lo que indica que la vid vive en los pámpanos y los pámpanos viven en la vid. La vid vive como los pámpanos y los pámpanos viven como la vid. Aunque son uno, se pueden distinguir, pero a la vez son inseparables.
Bien, para la última sección de este programa, quisiera que retomemos el punto que usted mencionó acerca del capítulo 16 del libro de los Hechos. Y he seleccionado un par de versículos de ese capítulo en el cual Pablo se encontraba en uno de sus viajes del Evangelio. En los versículos 6 al 8 leemos lo siguiente. Y atravesaron la región de Frigia y de Galacia, y habiéndoles prohibido el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Pues bien, Pablo y sus compañeros de viaje estaban recorriendo esa región de Asia, pero el Espíritu no les permitió ir a ciertos lugares, lo cual indica que ellos estaban experimentando una unidad genuina con el Señor. Hay otra porción en el Nuevo Testamento donde Pablo habla acerca de la misma experiencia. Se trata en 2 Corintios 2, versículos 12 y 13, que dice así: Además, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo y se me abrió la puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Mas, despidiéndome de ellos, partí a Macedonia. Entonces, Óscar, ¿qué tal si usted nos hace una conexión entre lo que estamos hablando en el mensaje y estos versículos que seleccionamos?
Aquí tenemos otra ilustración de cuando el hombre se mueve en Dios y Dios en el hombre. Los apóstoles trataron de ir a cierto lugar, pero ese no era el mover del Espíritu, así que el Espíritu no se los permitió. Trataron pues de ir en otra dirección, pero tampoco era el mover del Espíritu, y el Espíritu tampoco se los permitió. Esto nos indica que ellos se movían en el mover del Espíritu. Luego, en 2 de Corintios capítulo 2 vemos la otra cara de la moneda, cuando el Señor se movía en el mover de los apóstoles. Pablo no tenía reposo en su espíritu. Él no podía quedarse allí porque no encontraba al hermano Tito, y entonces decidió dejarlos e irse para Macedonia. Ese fue el mover de Pablo, pero Dios fue uno con él, así como Pablo era uno con Dios. En Hechos 16, Pablo se movió en el mover de Dios. Y en 2 de Corintios 2, Dios se movió en el mover de Pablo. Esto es un cuadro hermoso. No se trata de una doctrina abstracta, sino de algo que vivieron los apóstoles y los creyentes en pequeña escala. Pero en una escala más grande es algo que están viviendo los creyentes buscadores al presente, los que han sido iluminados respecto al mover de Dios en el hombre y al mover del hombre en Dios, el cual es un solo mover, el mover del Dios hombre.
Amén, Óscar. Finalmente, quisiera preguntarle algo respecto a este pasaje en 2 de Corintios capítulo 2. Allí vemos que Pablo se dirigió a Troas por causa del Evangelio de Cristo y se le abrió una puerta en el Señor, lo cual quizás indica algo positivo en el ambiente externo. Sin embargo, Pablo no tomó ese camino porque no tenía reposo en su espíritu. Esto indica que Pablo no vivía en la esfera de lo que Dios podía hacer por él, sino que vivía en una unidad profunda con el Señor. ¿Verdad?
Eso es correcto. Pablo no se movía mediante los indicadores externos, sino mediante el sentir en lo profundo de su espíritu. Y sabemos por medio de 1 de Corintios capítulo 6 verso 17 que el espíritu de Pablo y el espíritu de Dios eran un solo espíritu. En 2 de Corintios capítulo 2 no dice que el Espíritu no le dio permiso o que el Espíritu no estuvo de acuerdo y que él debía seguir al Espíritu a otro lugar. Dice que no tuvo reposo en su espíritu, lo cual indica que Pablo se movió y el Espíritu se movió en el mover de Pablo. Asimismo, Pablo se movió en el mover del Espíritu en Hechos 16. Yo creo, y digo esto como testimonio y no para impresionar a nadie, que al colocar estos dos versículos juntos, usted estaba en el mover del Espíritu y el Espíritu estaba en su mover. Por tanto, ahora podemos hablar en este mover mutuo para tocar la realidad de esto a medida que lo presentamos a los que escuchan este mensaje, muchos de los cuales están buscando al Señor de manera desesperada. Esto no es para los cristianos superficiales, que solo desean puertas abiertas, sino para aquellos que tienen hambre por la realidad de lo que se revela en el Nuevo Testamento, de manera esencial e intrínseca con respecto a la economía de Dios. Dicha economía consiste en que el Señor se edifica a sí mismo en nosotros para hacerse uno con nosotros y hacernos uno con Él, a fin de edificarnos en Él, para que juntamente expresemos a Dios para la gloria de Dios Padre.
Amén. Claramente, hemos podido ver en esta serie de mensajes que Job estaba en la esfera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero nosotros debemos verlo bajo el lente de la economía de Dios. Oscar, el tiempo se nos agotó y debemos detenernos aquí. Le agradecemos su compañía y sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias por invitarme a este mensaje tan especial.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero, la de Ron Kangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.